encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Y no escatiman para promover su agenda. Nosotros tenemos una agenda que promover. Es un mandato que Dios nos llamó. Es predicar el evangelio a toda criatura, el amor de Dios. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer esta verdad? Así que hoy yo te invito a que reconozcas el tiempo que estamos viviendo, que el Señor les va a levantar un pueblo precioso, santo, maravilloso, porque tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia, somos la luz del mundo, pero no se pone, y el domingo fue profético, yo sé que fue una lamparita, espero que le hayan podido prender, sacarle los papelitos, alumbra, ¿sabe? Pero esa misma luz tiene que estar no abajo, tiene que estar ¿dónde? Arriba. Para alumbrar a todos los que están en casa. Puerto Rico es nuestra casa inicial y las naciones. Así que iglesia de Cristo, no importa lo que se levante, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hoy más que nunca tenemos la gran comisión que cumplir. Y te invito para que honremos al Señor. Señor, te damos las gracias. Señor, mi oración y la oración de nuestra casa es que tú bendigas a cada padre, a cada madre, a cada familia, que tú suplas conforme no a la economía de este mundo, que está pendiente del tesoro de los Estados Unidos o del comercio internacional, de la globalización. No. Conforme a tus riquezas en gloria y de la manera que tú bendices a tu pueblo es especial. Por eso te damos honra y gloria. Señor, ayúdanos a seguir alcanzando las almas. Que la gente pueda ver que hay esperanza, que hay vida en Cristo. Por eso, en esta noche, bendice a tu pueblo que con alegría y con gozo te honran a través de sus diezmos, sus ofrendas y sus pactos. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, pasemos acá, ¿verdad? Al altar. Traigan, recuerden que allá atrás están las finanzas, allá atrás, y los que no han adquirido todavía su inscripción para el CAP, están a tiempo, estamos gozosos, ya estamos a punto de empezar. Gloria a Dios, estás tremenda. Miguel, bienvenido, bienvenido Negri. Esas vacaciones espero que las hayan disfrutado todos. Frankie, qué bueno verte, Frankie Valle. Mi corazón se regocija de verte, qué bueno. A todos ustedes que les amamos con todo el corazón, a una iglesia tan bella. Aleluya, que ama a Dios, es la más linda. Epa, te bendiga, qué bueno. Saludamos, qué bueno verte, Joel. Ese es el nene, qué guapísimo está. Precioso. José, alaba, te amamos. Qué bueno, adoremos al Señor.
No nos callaremos. Nada nos hará retroceder, no nos detendremos, te amamos, no nos moveremos, hoy los muros tienen que caer, juntos gritaremos, nos amas Dios, como lluvia tu amor cae sobre la creación, en respuesta. Más fuerte, nos hará renacer. No nos detendremos. Te amamos, te amamos. No nos moveremos. Hoy los muros tienen que caer. Juntos gritaremos.
Levante su mano y dele gloria a Dios. No nos callaremos, amén. Muchas gracias al Ministerio de Jóvenes Generación Antorcha. Qué bello, qué linda esta nueva generación, ¿verdad? De la cual tú y yo somos parte. ¿Cuántos dicen amén? Pueden tomar asiento, saludamos con cariño a toda la audiencia y estamos preparados para la palabra en esta hora. Hemos estado hablando sobre transformación durante este mes de junio y en eso implica muchas cosas, pero antes quiero agradecer a Dios de ver a nuestros hijos. Espero que hayan pasado un día de los padres hermoso, compartiendo en familia, y aquí estuvimos también compartiendo en la casa, y quiero pues darle gloria y honra al Padre por el privilegio de tener una familia extendida que es la Iglesia de Cristo. Y a todos los que no pudimos saludar el domingo, pues les saludamos ahora con mucho cariño y les recordamos que este viernes, no es una vigilia de los jóvenes, es una vigilia en la casa. Vamos a estar tú, voy a estar yo preparándonos, hermano, para el gran CAP, preparando el ambiente, intercediendo, recibiendo palabra. Cubrimos a nuestro hermano Samuel, está ministrando en Aguadilla, lo cubrimos, que Dios lo use con poder hoy, y se está trabajando. Quiero decirle a los hermanos locales que ya los salones están bastante adelantados, es que tuvimos que hacer una interrupción porque somos los mismos que vamos allá y vamos acá, tú sabes, y aquí se están preparando. Aquí hay tres salones espectaculares que se están preparando, ya prontito se van a entregar a cada ministerio, uno para los intercesores, otro para los diáconos y otro para los danzores. Alaba, dele gloria a Dios. Y están a la mano derecha. Esta casa siempre está en movimiento, digan movimiento. Aquí hay una construcción de mañana, tarde y noche, no paramos, hermano, porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y vamos a tener esa habitación para que aquí donde quiera se pueda orar, pero qué lindo cuando se dedica un lugar solamente para la oración, ya que la casa de oración, que también la usamos, estamos utilizando para estudio, lo cual nos hace mucho más práctico, porque las personas que vienen a la universidad, al instituto, se les hace mucho más fácil estar allá. Pero cuando usted viene a la iglesia, no solamente puede orar en el altar, puede orar en la silla, también puede ir al aposento de oración, al lugar íntimo, allí estar un tiempo de oración, allí solo se va a orar, va a haber música todo el tiempo, bien suavecita, intercesión, intercesión, intercesión. Usted va, suelta y viene otra vez, aleluya, y adora al Señor. Qué bueno es Cristo, amén. Porque mi casa sería llamada casa de oración y todo este lugar se ora. Pero a dedicar un pequeño workroom, alaba, pues está bien, ¿verdad? Todo el tiempo estamos contentos. Y estamos también muy contentos por lo que estamos viendo en nuestra juventud. Nuestra juventud sigue avanzando. Los viernes se está llenando tan tremendamente que ya yo espero pronto que crucen el Jordán. Porque ya el Mar Rojo se cruzó. Ahora es el Jordán. Gloria a Dios. ¿Y qué Jordán es ese? Los Eliseos que golpeen las aguas para que crucen para acá. Gloria a Dios. Y ya los viernes los cultos se puedan dar aquí tremendamente. Y damos gracias al Señor por todas las cosas lindas que Dios está haciendo. Saludamos a Dwight, a la nena que estuvo predicando el domingo, ¿verdad? Oye, Melody ya está, que tiene la agenda más llena que yo, gloria a Dios. La bendigo porque esa palabra se dio en esta casa y vemos el cumplimiento de los hijos, como Dios los está usando. Bueno, ¿cómo atraer las gentes a la casa del Señor? Yo quiero hablar sobre la visión de Dios para las almas. A pesar de que estamos hablando de transformados por Dios, lo que yo quiero puntualizar en esta noche es lo siguiente. Es que cuando nosotros venimos al Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dígalo conmigo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo vivía para mí, pensaba egoístamente, todo era para mí. Pero ahora el Señor está en mí y yo tengo que mirar bajo la óptica del Espíritu de Dios y ver la necesidad que hay en la gente que está a mi alrededor. Hermanos, cuando yo oigo las noticias, cuando yo veo las cosas que están aconteciendo a nivel mundial, es altamente preocupante. Es altamente preocupante lo que veo y me aflijo. Yo no sé si usted se aflige. No es que se ponga triste, es aflicción de espíritu. Es como un dolor en el corazón de uno decir, Dios mío, cómo está avanzando la palabra, cómo el cumplimiento de la maldad se está viendo, cómo la iglesia no se está dando cuenta, aleluya, de los días que estamos viviendo. Profético, no es para que tenga miedo, ni terror, ni temor, sino para que nosotros nos levantemos del sueño, de la pereza, de la inactividad, de las problemas que a veces nos ocupan y nos tienen dando vuelta como el pueblo en el desierto que estuvo 40 años cuando pudo haber cruzado en unos días. Tardaron 40 años y aquel pueblo no entró, no pudo entrar en el reposo del Señor porque fueron incrédulos, fueron contumaces, fueron egoístas. Todo lo que pedían era para ellos sin haber pensado en la visión que ya Dios había puesto en ellos de que iban a una tierra que fluía leche y miel. Qué pena que a veces nos enfrascamos y nos entascamos o nos estancamos. Si creías que yo no iba a poder, te lo dije ya. Nos estancamos en que no hay agua, en que la codorniz no bajó, en que el pan me tiene hastiado. Hermano, por favor, lo que Dios tiene para nosotros es tan grande, tan poderoso, tan excelso. Oiga, que tenemos que vivir agradecidos del poder de Dios en nuestras vidas. Y el enemigo lanzará cuanto ataque quiera. Pero los que hemos creído sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando usted tiene esa convicción, usted sabe que usted va a seguir, no importa qué, que usted va a marchar. No importa que usted, no importa lo que se levante los obstáculos, si el obstáculo es grande, más alto será el salto, aleluya, más grande será la victoria. Hoy día tenemos que creer por lo que dice su palabra, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Lo único eficaz, lo único verdadero, lo que no se va a mover es su palabra, y usted no puede poner su confianza en las cosas que están alrededor. Póngala en el eterno, póngala en lo inamovible, póngala en el alfa y el omega. Él es Dios. Y qué triste pensar que un pueblo con tantas promesas no pudo verlo. Viendo no vieron. Recibiendo no pudieron agradecer. Pero nosotros somos la generación de la gracia. Tú y yo estamos viviendo en la gracia. Nosotros estamos viviendo bajo unas condiciones de parte de Dios tan y tan grandes, tan y tan especiales, tan favor, tanto favor. La misericordia de Dios está extendida para la humanidad. Por eso muchos, a veces usted los oye hablando de juicio, que venga esto, que venga lo otro, porque no han entendido lo que estamos viviendo en este momento es la gracia. Y la gracia de Dios, no es que Dios se olvidó, porque si un habitante de Sodoma y Gomorra se levantara en este tiempo, le reclamaría a Dios, ¿por qué tú has permitido todo lo que está pasando y no has hecho nada? Pero Dios le respondería, porque Cristo, mi Hijo, fue a la cruz del Calvario, murió por la humanidad y le está dando la oportunidad a la humanidad a que se vuelvan a Él, se vuelvan a Él. Pero si no se vuelven a Él, ya tienen su justa recompensa. Porque la paga del pecado seguirá siendo muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos bajo el pacto de la gracia. Antecede al arrebatamiento o el tiempo que usted se muera. Algunos no creen en el arrebatamiento. Yo creo que Cristo viene, pero no me desespera. Aunque hay días que digo, como decía un ancianito que cantaba en nuestra iglesia, cantaba la misma canción, de eso hace más de 25 años. Bendito Dios, no tardes más, y a Jesucristo envíalo ya, que venga a levantar su pueblo. Eso hace 25 años atrás. Ya él se fue, lo mandaron a buscar, pero estamos aquí todavía. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos con los brazos cruzados porque el Señor no ha venido. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Lo que pasa es que la paciencia de Dios no es como la de nosotros. Nosotros decimos, hasta aquí llegué, y Dios te dice, ahora es que yo empiezo. Porque como Él sabe lo que viene, Él es paciente. Hermanos, qué tragedia es vivir sin Dios. Yo creo que no hay peor condenación. Y a pesar de que reconozco que hay una condenación eterna, lo dice la Biblia, yo lo creo, y hay una gloria eterna, pero también reconozco que el vivir en esta tierra sin Cristo es una tragedia. ¿Cuántos saben que eso es así? Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastora? Nosotros tenemos que puntualizar y reenfocarnos, porque si hemos sido transformados por Dios, hay una pasión y hay un amor que debe estar en nosotros. ¿Y cuál es ese amor, pastora? Que tengamos amor por los demás. Por eso hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y a quién? Y a mi prójimo, ¿como a quién? Como a nosotros mismos. Tenemos que entender que cada persona que de alguna manera se relaciona con nosotros debe tener la oportunidad de saber quién es Jesús, de que alguien le hable del amor de Dios. Y ese mensaje no podemos dejarlo a un lado. La vida del doctor Billy Graham, que duró 99 años, qué privilegio. Yo le exhorto al pueblo a ver ese documental de la vida de este hombre de Dios. Yo pensé que Billy era tan admirado que nunca nadie lo criticó, porque a veces me pregunto, Señor, ¿y qué será? ¿Que todo lo que se pierde me lo llevo yo? Tú sabes, llega un punto que tú dices, bueno, Señor, si hay en mí algo, quítalo. Tú sabes, guaya aquí, guaya allá, y guaya lo que tengas que guayar y hazlo. Pero entonces el Señor es tan maravilloso y me dice, hija, de Jesús, mi hijo, hablaron y dijeron que él era Belcebú, que su padre era Belcebú. Y que por Belcebú, que no es otra cosa que Satanás, era que él hacía los milagros. Yo dije, hija, qué privilegio entonces. Billy Graham dedicó más de 70 años de su vida a predicar el Evangelio. Comenzó siendo muy joven, siendo un joven bautista del sur. Vivía en las Carolinas, North Carolina. Y allí comenzó su ministerio y su llamado. Pero un día tuvo una crisis de fe. Todos tenemos crisis de fe. En algún momento tú has tenido una crisis de fe. Y si me dices que no es verdad, te puedo decir desde ya que estás mintiendo. Así que todos hemos tenido crisis de fe. Le vinieron sus amigos y le cuestionaron y le dijeron, oye Billy, tú estás muy fanático, tú estás predicando la Biblia literal, tú estás creyendo la Biblia como si fuera la palabra de Dios literalmente. Eso es para uno creer algunas cosas y otras no. Gracias a Dios que eran sus amigos. Siempre van a llegar amigos así. Cuando ve a Job en la eternidad, le pregunta cómo eran los de él. Y yo te preguntaré cómo han sido los tuyos. Escucha esto. Y sus amigos le dijeron que no se fuera fanático, que no se enfocara tanto en el mensaje de la Biblia, que predicara otras cosas, que fueran bonitas, que fueran agradables, que fueran motivacionales, pero que no se refiriera a la Biblia como el texto de Dios. Billy se fue en una crisis y comenzó a dudar, porque lo que a ti te dicen, tú lo recibes, se te añade y te perturba tu espíritu. Por eso tenemos que ser selectivos con lo que escuchamos, porque estamos viviendo un tiempo que el justo por su fe vivirá. Y si tú permites que alguien mine tu fe, vas a estar tambaleando y tendrás una crisis donde tu identidad para con Dios y tu relación íntima con Dios se va a ver afectada. A ti que me estás viendo, es hora de que reafirmemos nuestro paso y que sepamos de quiénes son, a quién le servimos y quién camina con nosotros, para que nada ni nadie nos perturbe ni nos dañe en el camino, y lo que se levante tenga que perecer a nuestro paso, porque caminamos con paso firme, sabiendo en quién hemos creído. Aleluya. Y este hombre de Dios tenía una pasión por las almas, pero esas palabras le afectaron profundamente. Y hay cosas que tú no se las dices a nadie, pero están dentro de ti. Y está batallando ahí con Dios y preguntándole y haciéndole unos cuestionamientos a Dios. ¿Sabes qué? Se fue. Y dice el relato biográfico hermoso que se fue por el campo y comenzó a decir: ¿será que esto no es plenamente tu palabra? ¿Qué voy a hacer? Mis amigos me están exhortando. Después que salió del instituto bíblico, ¿sabes? Después que estudió la palabra, después de todo eso, después de ganar almas para el Señor, era muy joven, le vino esa crisis de fe. Porque a todos nos va a venir una crisis de fe. Y dice que vio un árbol que le habían cortado y lo utilizó como púlpito y puso la Biblia ahí y le oró fervientemente a Dios aquella noche. Y mientras amanecía veía la luna hermosa, le dijo: Dios, me está pasando esto, pero es que yo quiero creer que todo este libro es tu palabra y que es lo que tú hablas. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Puso una convicción en Billy Graham y le dijo que para creer en ese libro tenía que creerlo por la fe. Hermanos, hay cosas que nadie va a poder constatar en tu vida, que no podrán sacar una paloma, ni es magia, ni es un arte, que tú las vas a tener que creer por la fe. Entonces el hombre de Dios tomó la palabra, el librito, que era una Biblia muy muy, muy bonita, muy viejita así, y dijo: de aquí en adelante, todo lo que dice este libro, de tapa a tapa, lo voy a considerar solo la palabra de Dios y lo voy a creer por la fe. No importa lo que nadie diga, esta es la palabra de Dios. No importa lo que nadie trate de estorbarme, yo voy a creer en este libro como absoluta palabra de Dios. Su verdad permanece para siempre. Por eso este libro no lo quieren, por eso no quieren que tú hables del libro, quieren que te vayas por las esquinas, pero no, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, este es el verbo de Dios, esto fue lo que Él nos dejó para predicarla, para hablarla, para testificarla. Oh, porque es como espada de dos filos, ella penetra, lo único que transforma al hombre es la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor. Pero a todos nos puede venir una crisis de fe. ¿Por qué Dios no ha contestado? ¿Por qué Dios no hace todo lo que dice este libro? Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento, pero no somos quienes para cuestionar que esto no es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Esta casa cree que esta es la palabra de Dios. Estamos parados en este fundamento, no hay otro. Y Dios está comprometido con su palabra. Este es el testimonio más grande. Por eso, cuando tú hablas la palabra del Señor y tus predicaciones y tus testimonios y tus conversaciones giran en torno al libro de Dios, al testimonio de Dios, hay causas y hay efectos. Entonces el enemigo no quiere que tú leas este libro, ni tu carne tampoco, porque el enemigo más grande que tenemos camina contigo. Óyeme, chico, camina contigo. La pereza, el sueño, los ojos se te voltean. Pero ahora viene la Biblia hablada. Y es mejor acostarte a dormir poniendo el teléfono para que te hable con la palabra que ni con una otra cosa. Y si te da sueño, pues vuelve y lee. Échate agua. Pero tú sabes, cada vez que tú lees la Biblia, tú sabes lo que va a pasar. Tú eres transformado, tú eres transformado, tú eres transformado, tú eres transformado. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis, si dejaste de leer la Biblia, comienza a leerlo otra vez. Si dejaste de estar tiempo en la palabra, vuelve otra vez a la palabra. Que tu pasión vuelva a la palabra, a la palabra, a la oración, al estudio. Eso te va a sostener en tiempos de crisis. Eso te va a sostener en tiempos, aleluya, de crisis de fe. Dios te va a sostener, Dios te va a sostener. Él prometió que te sostendría. Olvídate de los argumentos de la gente, de lo que pueden pensar o no pueden pensar. Hoy en día estamos más pendientes de qué es lo que opina fulano de tal, que qué es lo que dice Dios en su palabra. Ay, pero Dios dice la palabra: sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Por eso cuando Jesús hablaba, dice la Biblia que hablaba como quien tenía autoridad. Y usted vence, aleluya. Jesús, ¿con qué venció en el desierto? Vamos, con la palabra. ¿Y con qué usted va a vencer? Con la palabra. Pero si no la conoce, ¿sabes que quien le citó primero la palabra a Jesús fue el diablo? Pastora, vamos a ver lo que dice Mateo 4. Momentito, es que yo estoy todavía en la introducción. Tranquilo. Es que Dios es así. Tenía un deseo de predicar aquí hoy. Aleluya. Me gusta predicar la palabra. Entonces, capítulo 4, vamos un momentito, para que usted vea la importancia de usted ser transformado por Dios a través de la palabra. Le va a venir pasión por la gente, le va a venir pasión por el Señor. Tantas cosas van a ser cambiadas en tu vida. Vuelve a tu primera obra, vuelve a tu primer amor, pero eso no viene así porque por venir. Dice, entonces Jesús fue llevado, verso 1, por el Espíritu al desierto, Mateo capítulo 4, verso 1, para ser tentado por ¿quién? Por el diablo. ¿Lo dice ahí o no lo dice? Bueno, Mateo capítulo 4, verso 1. Eso es otra cosa. Yo le voy a sugerir a todo el mundo que se compre una Biblia. Está bien que usted tiene el teléfono, el iPad, pero en la medida que usted pueda, estas páginas son maravillosas. Aguantan lágrimas. Entre otras cosas, cuando usted se duerma. Amén. Aguanta de todo. Aunque usted transpire encima de la Biblia, sigue siendo. Esto no es para ponerlo así como un amuleto. La palabra no es un amuleto. La palabra es la palabra. Y si se le daña esa, se compra otra que allí venden. Gloria a Dios. Seguimos. Le va a hacer una asignación como es una Biblia. Pero está bien, pastora, los que tienen iPad. Está bien, está bien. Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero de momento viene una cita bíblica. Porque acuérdate que las piedras se conviertan en pan. Y él le respondió. Y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, ¿usted entendió eso? ¿De qué usted y yo tenemos que vivir? ¿De qué tenemos que vivir? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted no lee la Biblia y usted no vive conforme a eso, usted está desnutrido. Usted está peor que los niños de Biafra, de África. Usted está totalmente, hermano, desequilibrado emocionalmente porque no hay palabra, no hay alimento. Está deshidratado, le falta la vitamina D, la C, la B, la K, la todas, la O de oración. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Si es que tú vas a alimentarte, dice Jesús, que el hombre se va a alimentar de qué? De toda palabra, de toda, alguna palabra. No le oigo. Pero él tenía hambre. Él tenía hambre. Y Satanás le dice, no, no, convierte estas piedras en pan. Y él dice, sí, tú me estás tentando, pero no de pan vivirá. No solo de pan, no es que no hay que comer pan. No se equivoque. El pan es bueno, aleluya. Pero lo que verdaderamente te alimenta y te sostiene es la palabra del Señor. Diga, amén. Amén. Luego sigue diciendo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, citando Biblia, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Le citó la Biblia, sí o no? Y luego Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Qué tremenda bofetada, hermano. Tenía hambre, hermano, pero seguía peleando la buena batalla porque la carne puede estar débil, pero el espíritu estaba como presto, fortalecido. Y hay gente que están tan fortalecidos en la carne que su espíritu es... Amén, continuamos. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hay muchas preguntas de los teólogos y los exégetas. ¿Cómo que se lo iba a dar? ¿Por qué se lo podía dar? Porque Adán se lo había entregado. Para que si había esa duda, y, ay, yo no sé lo que quiere decir eso. Cuando Adán pecó, le dio autoridad legal a Satanás. Y ahora Satanás le está diciendo en tentación a Jesús, porque él veía en Jesús un peligro inminente. Si tú me adoras, aquí completamos todo. No hay forma de que se recupere lo que el primer Adán me entregó. Pero entonces viene la palabra, aleluya. Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y los ángeles vinieron y le servían. La palabra es la que te va a transformar. Aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y continuamente citaba las escrituras. Mateo 28, verso 18. Lo que quiero puntualizar a una iglesia, a una audiencia que me está viendo, a un pueblo que me va a escuchar más adelante. Nuestra primera o primer llamado, primer ministerio, primero es llenarnos del Señor, de ser libres por esa palabra y adquirir el compromiso serio y absoluto. Lo que dice el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Verso 19. Usted va a notar que en lo largo de los años, los que llevan muchos años conmigo, saben que eso es uno de mis capítulos y versos favoritos, porque esto no se puede poner para un año en la vida. Esto es siempre, para que tú sepas qué poder tú tienes. El Señor dijo, ya yo gané todo poder y toda autoridad, todo. Porque no está hablando un Cristo que no ha ido a la cruz, ya había ido a la cruz y había resucitado. Y le dice, por tanto, id, diga conmigo, id. ¿Qué significa id? Póngase de pie un momento, ya vamos a terminar. Id habla de movimiento. Sacúdete, hermano, y habla de movimiento. No te quedes estático, no te quedes chico paralizado. No es tiempo de que tú solo pienses en ti. Dice el Señor, id. ¿Qué dice? Ay, ¿qué dice? Bueno, pues volteate y dile a alguien, id. Díselo. Esto es responsabilidad de todos. No podemos seguir afligidos por lo que está pasando en el mundo cuando tú y yo no estamos haciendo nada para que esto termine, cuando tú y yo no estamos haciendo nada por transformar un mundo. Hay que transformarlo, y el único que puedes conformar y transformar esta humanidad se llama Jesucristo. La única esperanza para este mundo se llama Jesucristo, que dice: por tanto, id. No le oigo, id. Voltéate ahora al que está detrás y dile: id. Diga: la iglesia en movimiento, la iglesia en movimiento, la iglesia ganando almas, la iglesia ganando almas, la iglesia predicando, atrayendo a la gente al Señor. Tome asiento. Oh, gloria a Dios. Allá afuera hace un calor terrible para los que nos ven. Y aquí estamos, un aire acondicionado que podemos hasta dormir una siesta aquí, de tan bueno que está, gloria a Dios. Hasta le dan algunos deseos de arroparse porque tienen frío ya. Pero nada, no se compara, hermano. Y yo siempre he pensado que permite el Señor que el que inventó el aire no se haya perdido. Porque debe haber sido una tragedia terrible, ¿verdad? Pero eso es una nota al cárcel. Bueno, seguimos. Y hacer discípulos a todas las naciones. Me llama la atención que en otros lugares dice que los ganemos, pero aquí dice hacer discípulos. Implica: enséñales a ellos lo que a ti te enseñaron. Entrénalos, capacítalos para que ellos también vayan, para que ellos puedan ir. Iglesia de Cristo, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Deja de mirar tu problema, tu circunstancia como lo único. Suelta el egoísmo. No podemos seguir pensando en nosotros. Piensa en los demás, piensa en los demás. Tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo, el que no escatimó a ser igual a Dios como algo al que aferrarse, sino que se entregó nosotros. Uno los escucha: pastora, no puedo porque esto, pastora, no puedo por aquello, el perro, la vaca, esto, aquello. Yo: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. La gente se está perdiendo, la crisis humanitaria es seria. No estamos hablando de hambre natural, es hambre espiritual. El mundo no sabe dónde es, por qué puerta es. Muéstrales el camino, déjales saber a ellos que Él es el camino. Es que no es una opción, no es a lo mejor. No, no, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Llegó el tiempo de los absolutos de Dios. Hay que salir de las zonas grises, donde como el camaleón la gente no se quiere identificar. Porque le puede pasar lo que a su pastora, lo que le pasó a Billy Graham. Yo no podía creer que alguien hablara mal de Billy Graham. Dice que hubo periodistas que pusieron primeras planas solo para criticarlo. Yo dije: pero nada de eso, porque él fue a Rusia y predicó a Gorbachev, fue a Corea, le predicó a los comunistas, fue a la China, le predicó, y todo el mundo enfogonado porque fue a esos sitios que no eran de Dios. Allá fue a predicarle, porque ¿quién les iba a predicar? Les predicó. Hace falta hombres y mujeres que podamos trascender a las críticas, a los prejuicios de los demás, y hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que diga: Dios cuenta conmigo, yo voy, yo voy, yo voy? Aleluya. Así que Dios nos llama a predicar su evangelio. La iglesia primitiva, la iglesia del inicio, fue llena del poder de Dios. Y yo decía: ¿cuál era la urgencia de Dios? ¿Cuál era la urgencia de Jesús de que fueran llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál era la urgencia de que lo primero debían ser llenos del Señor? ¡Ay, poder en Cristo! Era que sin ese poder se iban a acobardar. Sin ese poder no iban a ser transformados. Sin ese poder no podrían hacerle frente a toda la oposición y a todos los obstáculos que vendría: persecución, angustia, cuanta cosa por la causa de Jesús. Todos los discípulos sufrieron, todos los discípulos fueron perseguidos, ellos sufrieron escarnio, fueron vedados en muchos lugares, los botaban a pedra limpia, pero nada de eso los intimidó, nada de eso
los hizo retroceder ni cambiar su mensaje, porque llevaban dentro de sí una pasión, un fuego, una autoridad que no les permitía retroceder. Iglesia, necesitamos ese poder para que nada ni nadie te detenga, para que tenga la convicción que si Dios es por ti, ¿quién en contra de ti? Por eso la iglesia primitiva, a pesar de todo, del Sanedrín, de los religiosos de su época, de los romanos, de las persecuciones, siguió, y el libro más odiado, pero el más leído del mundo, es la Biblia. ¡Qué grande es el Señor! Hoy te vengo a decir, volvemos y retomemos esa pasión. Cuando salgamos de aquí, que el Señor cambie nuestra óptica y puntualicemos donde el Señor quiere que lo hagamos. Movimiento, id por todo el mundo. Tú no tienes que salir de Bayamón para cumplir esa palabra. Tú no tienes que salir de tu entorno para cumplir esa palabra. Ve y gánate a tu casa. Gánate a los tuyos, gánate a tu familia, dale testimonio, háblale del amor de Dios. Algo va a estar ocurriendo próximamente y nos vamos a quedar asombrados. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un movimiento de Dios. Según usted ve que el infierno está como que sacudiendo todo su vómito y toda su basura y todo su veneno, también en el reino de Dios está pasando algo, porque en el reino de Dios hay un movimiento, hay un despertar. El Señor está urgiendo a su pueblo a entrar al lugar secreto, a los jóvenes a meterse con Dios, a las familias a meterse con Dios, porque dentro de breve algo grande se va a manifestar. Milagros como nunca hemos visto, el poder de Dios en acción como nunca hemos visto. Porque por la fe los antiguos taparon la boca de los leones, pero los que estamos ahora también taparemos la boca de los leones. Y si en los años 40, 50 y 60 hubo tan grandes campañas multitudinarias, millones de personas venir a los pies de Cristo, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Muévete. Primero enamórate tú. Deja que el Espíritu Santo te convenza y salga de esa crisis de fe.
¿Estaré yo donde tengo que estar? Estar haciendo.
Tú no puedes llevar a nadie donde tú no sabes para dónde va. Pero cuando tú tienes la ruta trazada correcta, tú le dices a todos: ven, vamos, póngase de pie en esta noche. Denle un aplauso a Cristo esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo. Ayúdanos, Señor, quita las cargas, quita todo lo que estorba, quita, Padre, el cansancio, la pereza. Si hay alguno pasando por una crisis de fe, que pueda creer con todo su corazón que tú eres el Señor y que Dios, el Espíritu Santo, te levantó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercedes por nosotros, nos amas como nadie nos ama, nos bendice como nadie nos bendice. Oh Señor, ayúdanos a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vuelve esa pasión, vuelve esa pasión, vuelve esa pasión, esa búsqueda, Señor, que solo nos beneficia a nosotros como tus hijos. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Cántalo, cántalo, cántalo. Aleluya. Si hubiese alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús y en esta noche le quiere entregar su vida a Jesús o reconciliarse, iglesia, se trata de Él. Nosotros somos los mensajeros. Lo que es poderoso es el mensaje. Y Dios tiene la bendición y nosotros. ¿De qué le escogió? No ángeles, nos escogió a nosotros, vasos de barro, con mil defectos, para predicar su palabra, porque la gloria reposa, está depositada en estos vasitos de barro. Declaro sobre los que nos ven salud, liberación, nueva fuerza, pasión, entereza, entrega para predicar su palabra. Ese denuedo, aleluya, esa unción y poderosa que habita hoy, que está en nosotros, que se activa en nosotros. Dios te bendiga, mujer de Dios. Aleluya. Sacúdete, iglesia. Viene Jesús. Aleluya. Aleluya. Líderes, mentores, pastores. El entrenamiento que usted tiene es para ganar a otros y consolidar y ayudar a otros. Retén lo que tiene, suma, multiplica. Dios te ha dado un ministerio y te va a pedir cuenta. Que Dios siga añadiendo a la red. Cuando Él dijo, lancen a la derecha, porque había que lanzarla y habían peces. Pero le tocaba a los discípulos cuidar esa red, a los pescadores. Cuidar esos peces. Nos toca a nosotros. Así que Dios nos ayude, que no perdamos ni uno. Por lo menos tratemos con todo el corazón a todos los que Dios ha puesto en nuestro cargo, que no se nos pierda ni uno. Aleluya. Acuérdate que no se trata de ti, se trata de Él. Y Dios en su misericordia te puso a ti a trabajar ahí. Aleluya. Por favor, vamos a orar por esta preciosa vida. Pastora, por favor. Vamos a orar y damos gracias a Dios y declaro victoria sobre tu vida y declaro bendición. Aleluya. Y por una vida vale más que siete mundos como este. Pero hermano, vamos a entrar en ese movimiento. Diga, id. Pues yo voy. Ah, porque qué bueno mandar a otro. Diga, ahora diga, vamos a cambiar la frase. Diga, yo voy. Dale, ahora voltee y dígase que está al lado. Y finalmente digamos, ¡vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ganar las almas para Cristo. A ver qué más, el que mayores, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Padre, gracias. Bendigo, declaro sanidad. Declaro liberación. Declaro vida. Declaro nuevo tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta nueva temporada, transformado por el poder de tu palabra. Transformado por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Solo quieres tú, Jesús, y quita todo de mí hasta que solo quieres tú.
De la gloria.
Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Liberta, restaura, vivifica.
Aleluya, Santo.
Solo quieres tú, Jesús.
No hay nada más hermoso que estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahí está el poder de Dios, hermano. Tú cargas ese poder, tú cargas ese poder, tú cargas ese poder, tú cargas ese poder, tú cargas ese poder. Vamos, decláralo conmigo, yo cargo ese poder, yo cargo ese poder. El Señor nos dio poder y autoridad para libertar a los cautivos, para decir a los presos apertura. Eso es, mire qué gozo, mire qué gozo, mire qué gozo. Dele gloria a Dios, hay poder en Cristo. Eso, 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 eso. Espíritu de Dios.
Oh,
una iglesia poderosa, llena del poder. Gracias, Jesús. Amados, saludamos y nos despedimos de la audiencia. Quiero anunciar que aquellos que estén interesados en viajar con la pastora Wanda Rolón.
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.